Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos lunes. Lunes 20 de enero, 6 de la mañana, llega una semana de lluvias. Lluvias generalizadas. Hoy particularmente fuertes en Extremadura y Andalucía. En Canarias lloverá en La Palma a final del día, pero suben las temperaturas mínimas. Pues oiga, sin ir más lejos, aquí, desde donde les hablo, desde Sevilla, amanecíamos con 0 grados y hoy amaneceremos con 12. O sea, las temperaturas mínimas suben. Nos olvidamos de las heladas, de momento. Este agua en algunos lugares podrá significar nieve. Hoy es el Blue Monday, según los expertos de las cosas tristes en el mundo. Hay expertos para todo, es el lunes más malaje del año, el tercer lunes de enero. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el subidón de la Navidad y uno se da cuenta de lo que es la vida sin demasiados alicientes. Es ese carral de enero, no en el sentido climático, pero sí en algún otro especialmente emocional. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas de las que hoy quiero hablar, pero por orden. La llegada de Trump, que hoy toma posesión, luego a las 6:30 hablamos de ello, y de, además, la convención que ha precedido a esa toma de posesión, que parece que va a ser a cubierto, porque el frío que está haciendo en Washington me parece que es frío de verdad. Bueno, y además la voluntad e intenciones del nuevo gobierno Trump, que no es el Trump que llegó la primera vez al poder. Ahora es un Trump mucho más rearmado en muchas más cuestiones. Así que el mundo puede cambiar con la llegada de este individuo a la Casa Blanca. Pues desde luego en algunos aspectos es posible que bien. No sé si para bien o para mal. Eso ya lo iremos viendo. También es noticia, como saben ustedes, que ya el alto fuego ha entrado en Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque Hamás ha liberado a 3 mujeres israelíes a cambio de 130 o 140 presos palestinos. Madre mía, no está mal el balance. Yo no sé cómo se hace ese intercambio, esa valoración, pero bueno, se hace. Pero es evidente que la noticia este fin de semana ha sido el golpe de mano que ha dado el sanchismo para hacerse con el control de Telefónica. Algunos dicen una toma anunciada o la crónica de una toma anunciada que ya se veía venir desde el momento que a través de la SEPI, el antiguo INE, se hizo con una parte del accionariado, el gobierno, el Estado, se hizo con una parte del accionariado de Telefónica. Y el viernes, en una comunicación en la Moncloa, a través del jefe de la oficina económica de la presidencia del gobierno, Manuel de la Rocha, y el representante de Criteria, ¿quién es? El accionista considerable a través de la fundación de la Caixa que tiene Telefónica, es decir, Fainé. Bueno, no estaba Fainé, estaba Ángel Simón. Y le dijeron a Payete, el rector de Telefónica, el jefe de Telefónica durante estos últimos años, al que le quedaban todavía unos meses de mandato para que el Consejo de Administración de la empresa revalidara o no su dirección, fue cesado directamente a través de una orden de presidencia. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace ese despido? Pues hombre, es muy difícil que tú te mantengas en una empresa como Telefónica si tienes el 20% mayoritario en contra o quiere que te vayas. Eso, si tú tienes el 10% de los saudíes que entraron en Telefónica un poco por la espalda, hay un 5% que no han ejecutado, pero bueno, pueden controlar ese 10%. El 10% de la SEPI, que con la excusa de la estrategia se hizo con Telefónica. Oiga, han entrado los saudíes, yo tengo que garantizar la estabilidad de Telefónica como empresa española. Eso en otros países los británicos, por ejemplo, se hacen aprobando una ley para garantizar los intereses británicos cuando los cataríes entraron en Vodafone, pero sin que el gobierno entrara en el capital de Vodafone. Si tú tienes ese 10 y luego tienes a Criteria mirando para otro lado, pues eres sustituido. ¿Y por qué es sustituido? ¿No ha hecho bien su trabajo el señor Payete? Sí, tiene un problema de cotización en bolsa, eso es verdad. Pero efectivamente, hombre, la empresa es compacta. Bueno, pues ha sido sustituido, cómo no, por uno del PSC. Uno del PSC que estaba en Indra, donde había realizado una labor al parecer estimable, y ahora está en Telefónica. Y en Indra entra Ángel Escribano. Indra y Telefónica. Ya están los dos bajo la órbita del sanchismo. Hay una pregunta que se hacen muchos hoy en los medios, en ambientes económicos, en ambientes empresariales. Y la pregunta es, ¿para qué se está preparando Sánchez? ¿Para qué? ¿Para qué hace una maniobra, toma una decisión que no la ha tomado el Consejo de Administración? La han tomado por su cuenta dos de los principales accionistas. Pues hombre, indudablemente que tome nota el IBEX 35. Porque Sánchez tiene un concepto patrimonial del Estado. Y veremos ahora, con este control por parte de Marc Mutra, que es el nuevo capo de Telefónica, qué tan diligente es Telefónica, por ejemplo, en facilitar datos de las llamadas del fiscal general del Estado, qué hace con su publicidad institucional, es el primer anunciante de España, cuáles son las estrategias principales de la empresa en comandita con Indra, que también está capitalizada, también está colonizada por el sanchismo. Indra, Correos, Hispasat, Radio Televisión Española, el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, no digamos ya el Constitucional y otras cosas. Es decir, el poder que no tiene en el Parlamento, donde se aboca a perder votaciones por mor de los pellizcos de monja de Buidemont, que solamente van a ser pellizcos de monja, sí lo tiene en ese ámbito autocrático en el que arrima al asco a su sardina en todos los ámbitos que le he dicho yo antes. ¿Para qué se está preparando Sánchez? Lo que ansiaba Moncloa es tener el control de Telefónica para ponerla bajo el paraguas de otra empresa pública como Indra. Controlar el gran operador en seguridad tecnológica con ramificaciones muy importantes en defensa. Bueno, y además luego te haces con la empresa referente en comunicaciones, la inteligencia artificial, las redes digitales, usar Telefónica para dar a Indra lo que a Indra le faltaba. Y crear un gran conglomerado español con un aroma de renacionalización, que para qué les cuento, con el que tener más o menos controlado el ámbito de las nuevas tecnologías y la seguridad militar. Telefónica era pública, se creó cuando Miguel Primo de Rivera, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, empieza Felipe González la privatización, que la concluye, la lleva hasta el final de verdad José María Aznar. Los gobiernos siempre han influido, mandado o, en fin, tenido mano en Telefónica. Pero es que ahora prácticamente nos abocamos a una renacionalización, sobre todo con el concepto que tiene Sánchez de utilización del poder. Es la nueva herramienta que está en camino, ¿eh? Capitalismo de amiguetes, capitalismo de siglas, y algunos hablan directamente de capitalismo de Estado. Bueno, de esto hablamos a lo largo de la mañana, largo y tendido, que hay muchas cosas que conocer. Por ejemplo, ya algunas nos las adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues ha tenido un fin de semana intenso. Pedro Sánchez, en este caso como líder del PSOE, ha tenido que apoyar los congresos del partido en Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha, a Barbón, a Gallardo y a García Page respectivamente. Todo para tratar de dar una imagen de unidad, aunque el presidente manchego ha continuado en su línea de criticar al partido.
Y tengo que aceptar que en el último momento los independentistas obliguen a que sí, se le quita a los bancos, pero no se distribuye en función de las necesidades de la gente. Se le distribuye más al que más tiene. ¿Pero qué es eso? ¿Distribuir un impuesto que se le escoge a los bancos en función del Producto Interior Bruto de una tierra? La región más rica, la que más se lleva, por Dios.
Bueno, pues además de esto, Francisco Lucas también se ha hecho con la Secretaría General del PSOE en Murcia y María Jesús Montero en Andalucía. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este lunes a París para pedir un trato prioritario a la hora de recibir fondos del Pacto Europeo de Asilo y Migración. El martes hará lo mismo en Estrasburgo en medio de una crisis migratoria que no da tregua en Canarias. A consecuencia del alto nivel de riesgo por gripe aviar, la Xunta de Galicia ha anunciado que en 7 ayuntamientos van a comenzar a confinar gallinas y otro tipo de aves, una medida que forma parte del protocolo de prevención que tiene lugar en las zonas de especial riesgo de contagio y que entra en vigor este lunes. En Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado ejercicios militares para esta misma semana.
Los ejercicios Escudo Bolivariano 2025, primer ejercicio popular militar policial del año. Vamos a defender fronteras, costas, ciudades, elementos vitales del país, todos en unión, para garantizar la paz, la soberanía nacional, para garantizar la democracia verdadera.
Es la reacción de Maduro a las propuestas que hacían, por ejemplo, Álvaro Uribe o Iván Duque, que la semana pasada se mostraron favorables a una intervención internacional en Venezuela. Y ese domingo el Papa Francisco ha celebrado la liberación de presos en Cuba y lo ha considerado un gesto de esperanza. Esta noche el régimen cubano ha puesto en libertad a otras 114 personas. Y en el partidazo de COPE, la Liga cambia de líder tras una jornada que encarece el descenso. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Regresa al Real Madrid al liderato de la primera división tras golear 4-1 a la Unión Deportiva Las Palmas comandada por Kylian Mbappé, esa goleada que ya solo se sitúa a 4 goles de Lewandowski en la carrera por el Pichichi y tras una jornada con la derrota del Atlético de Madrid que se coloca a 2 puntos y el empate del FC Barcelona que se sitúa a 7 puntos del líder. Un Real Madrid donde, por cierto, Florentino Pérez ha sido reelegido oficialmente en la presidencia del club hasta el año 2029. Mientras tanto, el Athletic Club de Bilbao con su victoria ante el Celta iguala puntos con el FC Barcelona y cierra esos puestos de Liga de Campeones, jornada en la que por abajo contabilizamos prácticamente todo victorias, que nos deja colista el Real Valladolid con 15 puntos, Valencia a 4 puntos y Español a 1 punto de la salvación que pasa a marcar el Deportivo Alavés. A la 1 del mediodía hoy sorteamos los cuartos de final de la Copa del Rey, vamos a completar a las 9 en tiempo de juego la jornada con el Villarreal Mallorca y un último apunte, el fallecimiento del exárbitro Joaquín Ramos Marcos, colegiado en Primera División durante 15 temporadas, que nos ha dejado a los 78 años de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente,
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
No era su mundo, no era su cultura, no era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pues son las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, y en más o menos 12 horas volveremos a vivir un momento parecido a este.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Donald Trump, con la mano en la Biblia que le sujetará su esposa Melania, volverá a jurar el cargo de presidente de Estados Unidos 8 años después. Y 8 años, la verdad es que dan para mucho. De hecho, han cambiado muchas cosas entre esta investidura y la de 2017. Para empezar, la ubicación. No tendremos la icónica imagen del presidente jurando el cargo en la escalinata del Capitolio, con esa explanada llena de gente, todo por culpa de una ola de frío que amenaza con ser histórica. Y en Washington es al menos el motivo que ha dado Trump para trasladarla dentro del Capitolio, donde caben las personas justas. Y eso que son muchos los que han viajado hasta allí, hasta Washington, desde todos los rincones de Estados Unidos.
Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we, huh?
Como las 20.000 personas que han intentado seguir esta noche el mitin de Trump ahí en Washington y las 200.000 que se calcula que se han quedado fuera del recinto. Esa es otra de las diferencias entre esta y la anterior investidura. Ahora el apoyo es mucho mayor, y no solo en la calle. Trump, los republicanos, controlan las dos cámaras, la de representantes y también el Senado, el gobierno evidentemente, y también, ojo, la Corte Suprema. Así que para el todavía presidente electo de Estados Unidos ha sido una noche de fiesta. Faltado ni los Village People ni el baile famoso de Trump, en la que también se han repetido han sido algunas consignas, promesas de 2017, el famoso Make America Great Again, restaurar la ley y el orden y de nuevo las deportaciones masivas.
Tenemos que poner a nuestro país en el rumbo correcto. Mañana, antes de que acabe el día, habremos acabado con la invasión ilegal de nuestro país. Todos los ilegales volverán de una forma u otra a su casa.
También habrá caras nuevas, como la de la italiana Meloni o el argentino Milei. También está invitado, está ahí en Washington, el líder de Vox, Santiago Abascal. O las tecnológicas que tanto esperan la vuelta del republicano a la Casa Blanca. De hecho, el dueño de una de ellas, de X, Elon Musk, ocupará un papel destacado en el nuevo gobierno de Estados Unidos.
What matters going forward is to actually make significant changes, set the foundation for America.
Ha intervenido, de hecho, en ese mitin para prometer muchos cambios y hacer otra vez grande al país. TikTok ha sido protagonista también. Ovación máxima cuando Trump ha anunciado su regreso después de que el día anterior la aplicación cerrara en Estados Unidos. El republicano ha prometido una prórroga de 90 días en los que va a tratar de conseguir que pueda continuar operando en Estados Unidos. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Trump contradice así sus propias intenciones de 2020 cuando intentó prohibir sin éxito la plataforma de contenido y bloquea la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, una norma diseñada para evitar que la matriz de la plataforma de contenido, la china ByteDance, pueda acceder a los datos de los más de 170 millones de estadounidenses que la usan, es decir, un poco más de la mitad del país. Unos datos que no son muy distintos a los que recogen otras plataformas como YouTube o Instagram, pero a los que tendría acceso el gobierno chino gracias a su legislación. Esta prórroga de 3 meses que Trump otorga serviría, al menos en principio, para que ByteDance encuentre un comprador para su plataforma en Estados Unidos, algo que no será sencillo, ya que el principal valor de TikTok está en su algoritmo y en cómo éste ofrece el contenido al usuario. De encontrar una empresa que gestionase la red en el país norteamericano, tendría que utilizar una red neuronal distinta a la original, por lo que estaríamos hablando realmente de un TikTok distinto, aunque para eso aún quedan 3 meses y todo puede cambiar, pero por el momento esto se seguirá escuchando en los hogares estadounidenses y cuenta con el apoyo del gobierno para seguir haciéndolo.
Trump, a todo esto, también ha asegurado que va a acabar con la guerra de Ucrania y con el caos en Oriente Medio. Allí la imagen esta noche es la de los 90 prisioneros palestinos que Israel ha dejado libres. Después de que 3 rehenes israelíes también hayan quedado en libertad, después de 15 meses secuestrados por Hamas, finalmente, aunque tarde, la tregua se ha puesto en marcha. Xavi Lasso.
El alto el fuego se ha retrasado unas 3 horas este domingo porque Hamás no publicaba la lista de rehenes que iba a liberar. Los terroristas achacaron la demora a razones técnicas, pero finalmente la hicieron pública alrededor de las 10:15 hora local y el alto el fuego comenzó oficialmente. Pasadas las 5 de la tarde en Israel, llegaba el ansiado momento. Romy, Doron y Emily eran puestas en libertad y con ello llegaba la alegría de sus familiares. En esta ocasión, el pacto se ha realizado a cambio de 90 prisioneros palestinos. Este primer acto representa el inicio de 6 semanas de intercambio. Se prevé que paulatinamente ambos bandos vuelvan a realizar canjes paulatinos entre 33 rehenes y más de 1.900 presos.
Bueno, pues además del papel que Trump pueda jugar en la política internacional, hay mucha expectación y cierto temor a las políticas económicas que vaya a poner en marcha, sobre todo los temidos aranceles y la posibilidad de que se conviertan en un chantaje permanente.
Seguramente Trump vaya a aplicar aranceles, eso lo ha dicho durante toda la campaña electoral. Lo que no sabemos es a quién, qué entidad van a tener estos aranceles y por cuánto tiempo van a durar. Un arma, digamos, que Trump quiere
usar.
Esto
es lo que contaba en COPE este fin de semana Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Su vuelta a la Casa Blanca coincide precisamente con la reunión anual del Foro Económico de Davos que se inaugura esta tarde. Trump va a intervenir, lo hará el jueves, que es el último día, y lo hará de forma telemática. De todo lo que diga estarán pendientes unos 3.000 dirigentes políticos, entre ellos Pedro Sánchez, que va a intervenir el próximo miércoles. Corresponsal Asunción Serena.
El Fórum Económico Mundial, que se celebra durante 5 días en Davos, abre sus puertas eclipsado por la investidura de Donald Trump. Además, el nuevo presidente de Estados Unidos no viajará este año a la estación de esquí suiza, pero sí va a intervenir por videoconferencia el jueves. Su discurso será uno de los más esperados y escrutados, ya que será la ocasión de conocer las prioridades de la política de la nueva administración norteamericana. Entre los 60 jefes de Estado y Gobierno que asisten estará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como Javier Milei, Olaf Scholz o Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las discusiones girarán en torno a la incertidumbre mundial, tanto geopolítica como económica, las tensiones comerciales o cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar las condiciones de vida.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿de quiénes vamos a hablar hoy? 4.000 personas.
Esto es. Sí, 4.000 personas, Herrera, que son las que de una forma u otra pues pueden perder muy en breve el pan que llevan a sus casas para alimentar a sus familias. Verás, te cuento. Ese es el cálculo de afectados entre empleos directos e indirectos por el cierre de la extremeña central nuclear de Almaraz, que ya sabes que está previsto, si nada lo remedia, para 2027. Bueno, el caso es que las gentes de esta comarca, del campo Arañuelo, que conocerás seguro, que es donde se ubica la central en cuestión, pues se han lanzado a las calles este fin de semana para protestar por la crónica de una muerte anunciada por el gobierno, que mira, si te pones a ver la letra pequeña, está claro que está más sustentada en prejuicios ideológicos que en argumentos científicos, sociales o ecológicos. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ponía voz a una queja que la verdad es que excede de barreras ideológicas, porque une a partidos de todos los colores, incluyendo el Partido Socialista local, y ya verás cómo luego te cuento cómo afecta a todo el país.
Uh-huh. Quiero darle las gracias a las miles de personas que han venido aquí por encima de colores. Aquí hay alcaldes de la zona de influencia, de todos los signos políticos, aquí hay organizaciones, instituciones, asociaciones, sociedad civil, estamos todos unidos para intentar frenar un despropósito como es el cierre de la central nuclear de Almaraz. Esto no es un asunto local, esto no es un asunto comarcal, esto no es un asunto que solo afecte a Extremadura. Se empieza por Extremadura, pero esto es un asunto de país, una política de Estado.
Y fíjate, la verdad es que las cifras lo atestiguan, porque la central de Alcaraz asume, es impresionante el dato, hasta un 7% de las necesidades de suministro energético de España. Y tiene especial importancia además en dos regiones clave, que son la Comunidad de Madrid y Cataluña, que son de las que más dependencia tienen de energía externa y poco fabrican ellas mismas. Bueno, pues el cierre ha sido impulsado por la entonces vicepresidenta de Transición Ecológica, esta que te gusta a ti tanto, Teresa Rivera.
Teresa Rivera, sí.
¿Verdad? Que desde su puesto actual como vicepresidenta de la Comisión Europea ha avalado, paradójicamente, el desarrollo de la energía nuclear que en España prohíbe. Es que, madre mía. Bueno, el caso es que el gobierno, con Rivera, ha impuesto un apagón que contradice su propia postura en Europa, donde ha apoyado su calificación con esta etiqueta, la de energía ecológica. y quizás sea porque está en pleno desarrollo, pues en países como Francia o Polonia, y es muy puntera en otros de todo el mundo, pues como Estados Unidos, China o el Reino Unido. La cosa es que los prejuicios ideológicos amenazan con cargarse el sector en España, lo que nos haría aún más dependiente del gas de Rusia sin librarnos de las improbables consecuencias de accidentes nucleares. Porque la seguridad de las centrales es extrema, Herrera. La dependencia de comarcas enteras en Extremadura o Guadalajara con Trillo, pues es total, pero el gobierno se empecina en decir que no hay vuelta atrás y en repetir que las propias empresas del sector no quieren continuar. Pero claro, aquí está el truco, esconde que lo dicen cuando lo dicen por la insoportable carga fiscal que aguantan. Bueno, está como la de todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Mira, Alcaraz pelea por su supervivencia y de algún modo por la de todos. Solo Greta Thunberg y cuatro iluminados quieren un cierre cuyas consecuencias pues van a ser trágicas.
Bueno, ahora viajamos a Estados Unidos, un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Yun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. En el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta y que no te den vaca por buey.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
Este Fitur, con azul marino, las mejores vacaciones del mundo en un solo lugar. Ven a visitarnos. Llévate un 10% de descuento exclusivo en la feria y hasta 260 euros de descuento por persona. Tendremos sorteos de viajes, maletas y muchas más sorpresas. Te esperamos el 25 y 26 de enero en nuestro stand Azul Marino, T8 Pabellón 10.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Llegan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo del 17 al 26 de enero puedes conseguir el Mercedes-Benz que siempre has querido con unas condiciones excepcionales. Elige el eléctrico, híbrido enchufable o combustión que mejor se adapte a ti.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamás e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden, ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30,
media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues damas y caballeros, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. El mundo está hoy en uno de esos cambios de guardia que pueden marcar el devenir internacional durante algunos años. Vaya usted a saber, ¿no? Los años enseñan a no ser demasiado intenso con los calificativos, porque el paso del tiempo a veces se demuestra que lo histórico histórico no es tan histórico y lo inesperado sí lo es. O sea, pero toma de posesión de Donald Trump poco antes de las 6 de la tarde, hora española. Vamos a ver, primero vamos a conocer algunos detalles, tanto de esa ceremonia como lo que ayer se vivió en la presentación de intenciones, digamos así, y de equipo de Donald Trump. Allí está en Washington, supongo que pasando frío. David Landete, buenos días, David.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hace fresquito ahí, ¿no?
Estamos a punto de rozar los menos 14, así que sí, un poco de fresco.
Madre mía. ¿Eso va a cambiar la toma de posesión, que normalmente era pues en el balcón, por así decirlo, del Capitolio, que da a una inmensa explanada?
Sí, lo ha cambiado ya y estamos en una situación insólita, Carlos. En este momento ni siquiera están claros todos los detalles de la toma de posesión de Trump. Él quería darse un baño de masas, porque acuérdate, hace 8 años, cuando llegó al poder, hubo una gran polémica porque los periodistas comparaban las imágenes de la jura primera de Obama, de Barack Obama, con la de él, y la suya tenía menos gente. Y desde entonces él quería resarcirse. Los tickets, las entradas que se habían repartido a través del Capitolio, fíjate, eran 220.000, 220.000 personas en Washington, que es una ciudad que no llega al millón. Y el viernes, jueves, viernes pasado empezó a verse el parte y tiene que ser dentro, en la cúpula. Tú lo has visto, has estado allí, es un sitio muy reducido, son cientos de personas y en este momento todavía se está haciendo la criba, va a ser todo muy, muy, muy reducido.
Bueno, del acto de las últimas horas de Donald Trump, previo a la toma de posesión, ha desvelado incógnitas, ha explicado la diferencia que vamos a entender de muchos existen y además son notables entre el primer Trump y este, o sea, el de America First y este otro Trump.
Sí, acaba de dar un mitin. De hecho, hemos estado allí en un estadio cerca del Capitolio, donde va a volver después de jurar, porque va a concentrar allí a sus partidarios, y allí ha dado algunas claves. Ha dicho exactamente que va a firmar unos 100 decretos, que estos decretos pasan primero por indultar a aquellos que vimos saqueando el Capitolio en 2021. No a todos, pero ha dado indicaciones que los que no estén condenados, imputados por delitos violentos, los va a indultar. Ha dicho que va a tomar decisiones inmediatas para redadas y deportaciones hacia México de forma inmediata. Iba a hacerlo con Chicago, pero ha cambiado de planes porque se ha filtrado que será la ciudad de Chicago, y esto pues alerta a los indocumentados que hay allí. Será posiblemente otra ciudad. Iba a empezar a diseñar aranceles a aplicar, pues primero China y luego probablemente por cuestiones de negocios con Canadá, como ha advertido, y México también, que tienen un tratado de libre comercio, no está claro cómo será eso, pero efectivamente esos son los tres grandes ejes que ha detallado hace unos minutos en el estadio en el que estábamos.
Uh-huh. Digamos que el nuevo, este segundo Trump, amenaza con estar desde luego al 100% en la política exterior y moldear el tablero internacional. En eso hay una diferencia con el primer Trump, que era más aislacionista, ¿no?
Era más aislacionista, pero todo lo que Trump ha estado detallando de política exterior sirve a el refuerzo de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, la política exterior que le hemos escuchado en este momento son aranceles para beneficiar el comercio de Estados Unidos. Hay una propuesta muy llamativa, Carlos, que es la creación. Aquí está el Servicio de Impuestos Interior, el famoso IRS, ¿no? Que pues, es algo que cobra Hacienda en Estados Unidos. Pues va a crear el Servicio de Impuestos Exterior para cobrar dinero de aranceles. Quiere convertirlos algo tan sistemático, que seguramente acabe afectando a Europa tarde o temprano, como para tener un servicio dependiente del gobierno. Y luego estas anexiones que a nosotros nos parecen cosas tan llamativas, ¿no? La anexión del canal de Panamá, otra vez, de Canadá, de Groenlandia. Todo esto obedece a su voluntad de ampliar y, digamos, reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Él todo este expansionismo lo vende como un refuerzo de lo que él llama la grandeza de América, que es para lo que él dice que ha venido.
Y la presencia de los tecnológicos, que llama mucho la atención, ¿no? En todo alrededor de él.
Acaba en este momento de estar en una cena, porque aquí todavía, bueno, estamos ya pasada la medianoche, pero sigue con los fastos de celebración y él sigue, ¿no? A sus 78 años tiene una gran energía este hombre, mucha más que la de Biden, que tiene 82, ¿no? Y ha estado allí Elon Musk, efectivamente, ha estado Jeff Bezos, el dueño del Washington Post y el director de Amazon. Y lo llamativo es que en esa cúpula del Capitolio en la que va a haber cientos de personas, no más, y ahí probablemente esté Javier Milei, esté Giorgia Meloni, que es los que ha invitado a nivel internacional, pero allí no van a estar todos los diputados y senadores republicanos de su partido, pero sí van a estar los tecnólogos. Y los tecnólogos son, efectivamente, Musk, Bezos, el de ChatGPT, Sam Altman, todos van a estar allí porque él quiere demostrarle al mundo que la grandeza tecnológica de todo lo que se está disfrutando en los teléfonos y los ordenadores en todo el mundo viene de Estados Unidos, y para él esa idea que te decía antes de la grandeza de América pasa también por la tecnología en esta nueva fase.
Ha llamado mucho la atención la enorme importancia que le ha dado Trump y su equipo a la reapertura de TikTok, ¿no? Asegurando que han obtenido el 50% de la compañía a cambio de cero. Solamente con la promesa de autorizarles a seguir.
Tanto es así, tan prioritario es para él que, bueno, volvemos a los viejos usos de Trump, ¿no? Se ha levantado esta mañana a las 6 de la mañana de aquí de Washington, estaba ya durmiendo en la Casa Blair, que es la que está justo enfrente de la Casa Blanca, donde se quedan los dignatarios y demás, ¿no? Y lo primero que ha hecho es tuitear de TikTok. O sea, tú ya te imaginas a Trump, se levanta por la mañana y tuitea, hay que volver a salvar TikTok. Curioso, Carlos, porque hace apenas 4 años era él el que impulsó la prohibición de TikTok porque lo consideraba un instrumento de espionaje de quien es su dueño, que es el Partido Comunista Chino, al fin y al cabo, ¿no? Pero su hijo menor, Baron, que tiene 18 años, le metió en el mundo de TikTok y otras nuevas plataformas. Muchísima gente joven dijo en encuestas que le había votado al descubrir sus propuestas y que era, pues, muy gracioso a través de TikTok. Y ahora, pues, efectivamente ha negociado que algunos inversores y otra gente acepten comprar el 50,1%, quitarles a mitad de la filial, solo la filial estadounidense, a China. Y es que efectivamente, Carlos, uno de los invitados aquí es un vicepresidente chino, que es algo inaudito que haya mandatarios chinos en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos para negociar precisamente esto, TikTok.
Bueno, veremos esta tarde sobre las 6 y después, pues, más allá de los actos formales, alguna de las explicaciones o adelanto de programas de Donald Trump. Ya dio, en las últimas horas ha dado alguna, y es cuando menos llamativo. Y veremos qué dará de sí el mucho trabajo que va a tener David Arandete en estos próximos días. Arandete, gran abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
A las 6:30, 6:38, 5:38 en Canarias, de este lunes 20 de enero del 2025, con ahínco, ya nos da más noticias del día Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, inicia hoy un viaje de 2 días a Líbano para conocer de primera mano la situación de los cascos azules españoles después del alto el fuego acordado con Israel, que esta madrugada ha liberado a 90 presos y detenidos palestinos después de la liberación, a su vez, por parte de Hamas, de 3 rehenes israelíes. Hay, además, tranquilidad en Gaza después de 15 meses de guerra. El Papa ha pedido este fin de semana cumplir todo lo acordado en la tregua.
Agradezco también a todas las partes implicadas en este importante resultado. Espero que todo lo que ha sido acordado sea respetado inmediatamente por estas partes y que todos los rehenes puedan volver finalmente a casa para abrazar a sus seres queridos. Rezo mucho por sus familias.
Estamos hoy atentos también a cómo abre la bolsa, cómo reaccionan los mercados al relevo en la presidencia de Telefónica y al impacto en Indra. Ayer por la tarde el Consejo de esta última confirmó el nombramiento del empresario Ángel Escribano como presidente ejecutivo. Sustituye a Marc Murtra, que a su vez ha dimitido del cargo para dirigir Telefónica. Vinculado al PSC, llega una vez el gobierno, es primer accionista de la operadora a través de la SEPI.
Lo de Telefónica es la invasión de una empresa privada para ponerla al servicio de los intereses del gobierno y de su presidente. Abuso al intervencionismo y a la inseguridad que supone esta acción colonizadora de una empresa privada.
La oposición no ha tardado en criticar el movimiento, lo hacía la vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Funes. El gobierno, todo lo contrario.
La empresa está en un proceso de renovación de su propia dirección. Tocaba el proceso de renovación. Ese relevo que tenemos que dar es muy importante para seguir caminando y para tener dinamismo.
Valoración de la vicepresidenta María Jesús Montero, precisamente con sus primeras palabras desde que ha sido elegida líder del PSOE andaluz. Y en Aragón, cuatro personas siguen ingresadas después del accidente en un telesillas en la estación de Astún, en el Pirineo. Dos de ellas están en la UCI, son dos jóvenes de 18 años. El accidente se está investigando de momento desde la estación. Aseguran que todo estaba en regla, lo confirmaba también el presidente aragonés Jorge Azcón.
Los controles administrativos que eran necesarios se habían hecho y estaban cumplidos. Ahora se tendrá que estudiar cuáles son las causas concretas. Toca ser prudente.
Y en el partidazo de COPE, Mbappé devuelve al Real Madrid al liderato de la Liga. Bruno Casar.
Gran actuación del francés en la goleada 4-1 del Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. Marcó un doblete y de nuevo lideró el ataque de los de Ancelotti. Se sitúa Mbappé ya a 4 goles de Lewandowski en esa pelea por ser el máximo goleador de Primera División. Una jornada en la que anotamos la derrota del Atlético de Madrid, que se queda a 2 puntos del equipo blanco, y el empate del Barça, que junto con el Athletic Club de Bilbao se sitúan a 7 puntos del liderato. En el Real Madrid, por cierto, Florentino Pérez va a seguir siendo oficialmente presidente hasta el año 2029. Por abajo tenemos nuevo colista, el Real Valladolid, a 5 de la salvación. A 4 puntos colocamos al Valencia tras su victoria anoche ante la Real Sociedad, y a 1 punto al Español de esa permanencia que está marcando ahora mismo el Deportivo Alavés. La jornada la rematamos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Mallorca. A la 1 del mediodía sorteamos los cuartos de final de la Copa del Rey.
Bueno, ¿y cómo viene la prensa? Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Con dos asuntos del exterior copando las portadas este lunes. Por un lado, las primeras horas de la tregua en Gaza con la liberación de las tres primeras rehenes israelíes, como recuerda ABC con una foto de las tres, después de 471 días de infierno en las mazmorras de Hamás. Israel os abraza y felicita, los traeremos a todo. Son las palabras de bienvenida de Netanyahu a las liberadas después de 15 meses de guerra, las vemos en el mundo. En esta portada también vemos el otro asunto internacional protagonista del kiosco de hoy, lo comentabas ahora mismo con Alandete, la investidura de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos. Regresa con el control absoluto, venerado por la derecha de todo el planeta y, como leemos en el editorial de este diario, iniciando un nuevo orden mundial basado en la lógica empresarial. Asegura La Razón que una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump va a ser salvar TikTok, red social que vuelve a estar activa después de 13 horas de apagón. Por lo demás, The Objective cuenta cómo fue la reunión del viernes en Moncloa, en la que el gobierno certificó el fin de la era Payeta al frente de Telefónica y su sustitución por el ex de Indra, por Marc Murtra. Hablan de encerrona. De golpe de mano lo califica Ignacio Camacho en ABC, mientras que en su tribuna económica John Mueller explica que estamos ante un asalto del gobierno a la tecnológica con falta de pulcritud y se pregunta si el Parlamento tendrá que decir algo de la decisión del Ejecutivo de jugar a la bolsa con el dinero de los españoles. Mientras el país insiste en su defensa, ya casi diaria, del fiscal general del Estado, asegura que hay nuevas pruebas que demuestran que la confesión de González Amador, la pareja de Ayuso, la conocía este diario 31 horas antes de que la reclamase García Ortiz. No matizan, en cambio, que no la publicaron antes de la supuesta filtración por parte del fiscal general.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues ahora que la relación del gobierno con los jueces no pasa, digamos, por su mejor momento, llama la atención la noticia que vemos en La Razón. El Ejecutivo de Sánchez vuelve a protagonizar un error legislativo, y van dos ya en el mismo proyecto de ley, que afecta a las nóminas de los magistrados. El gobierno se ha olvidado, repetimos por dos veces, incluir a gran parte de los jueces en la tabla salarial del complemento de destino de la carrera judicial. ¿Esto qué supone? Pues la amenaza de que cada afectado pueda dejar de percibir, si no se corrige, entre 2.600 y 3.500 euros mensuales. Moncloa, al ver el primer error, se vio obligado a rectificar, pero equivocándose de nuevo con las cifras. Las pusieron desactualizadas, las mismas de antes, y además lo hicieron, según dice La Razón, por un mecanismo parlamentario que puede generar inseguridad jurídica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues miren, una revolución en el tratamiento del dolor crónico. Se llama suzetrigina y viene a sustituir opiáceos como la morfina o la codeína. Algunos lo están comparando ya con el boom del Ozempic, que sabes que es este medicamento que, bueno, para la diabetes, que sirve ahora para adelgazar de forma muy efectiva. Bueno, ¿por qué es una revolución esta suzetrigina? Porque según me cuentan no genera adicción. Si te parece, tendemos el foco y te lo cuento. Bueno, ya sabemos que los analgésicos son los medicamentos más consumidos por los españoles. Ibuprofenos, paracetamoles. Fíjate que me ha llamado la atención que se vende el doble de paracetamol que de ibuprofeno. 60 millones de cajas de paracetamol por 37 millones de ibuprofeno se vendieron el año pasado. Pero vamos con el dolor crónico, porque en España afecta a 9 millones de personas. Artrosis, lumbalgia crónica, neuropatías, pacientes oncológicos. Claro, todos estos dolores se suelen combatir con analgésicos opioides. Tramadol, codeína y morfina, estos son los tres más utilizados. Pues ¿para qué? Dolores agudos, crónicos, cuidados paliativos. Pero el principal problema que tienen estos opioides es que, aunque son muy efectivos, generan adicción. Por ejemplo, el fentanilo es un buen ejemplo, genera mucha dependencia física y psicológica. Según Sanidad, en los últimos 7 años, España ha incrementado casi un 54% el uso de opiáceos. Claro, durante los últimos años han surgido muchísimos medicamentos, fármacos para el dolor. ¿Pero por qué este es distinto? Mejor que nos lo cuente el profesor Carlos Goicoechea, que es catedrático de farmacología en la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor.
Lo que hace el fármaco es, en lugar de actuar sobre el foco del dolor, lo que actúa es sobre la transmisión de la información dolorosa, con lo cual actuaría como frenando la cantidad de información que va a llegar relacionada con el dolor.
Bloquea la señal de dolor al cerebro y no genera adicción. La información de cada una de las partes de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, se envía al cerebro a través de lo que conocemos como canales de sodio. Estos canales se pueden modular y ahí es donde va a actuar este fármaco. Pero ojo, solo en lo que respecta al dolor, es decir, que no afecta a otro tipo de transmisiones nerviosas. Yo sé que es un poco técnico, pero es interesante porque, bueno, genera una gran pregunta. ¿Cuándo vamos a poder usarlo? A ver qué esperar. Hay ensayos clínicos que da la valoración por parte de la FDA norteamericana, que ahora tiene que comprobar si está listo para comercializarse. Y después, tocará esperar a la Agencia Europea del Medicamento. Pero si calma el dolor y evita que nos enganchemos a los analgésicos, puede ser un auténtico boom como el Ozempic. Hablamos de dolores crónicos, recuerda, la cosa promete y bastante.
Bueno, ahora vamos a lo que hace ruido.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Hola, hija, ¿al final vienes a comer con tus amigos de Erasmus? Porque estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y puedo coger un par de cositas más para que vean cómo es la comida aquí. Quiero prepararles una buena tabla de embutidos. ¿Y el queso les gusta? Porque mira que hay variedad. Hasta europeos, por si los echan de menos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa, Live Your Wonder.
A ver qué es lo que hace ruido, MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con el ruido porque viene a tope. Nos ha dado muy buenos momentos esta composición, Danza de las Chirimoyas, compuesta por el hermano de Pedro Sánchez. En 2016 nos la descubrió The Objective. Esta composición la estrenó David la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en memoria de la pintora Sofía Gandarias, la esposa de Enrique Barón. Y no la interpretó él, en este momento no toca a David. Bueno, lo hizo por la pintora, le encantaba el Greco a esta pintora, e hizo una reinterpretación del Caballero de la Mano en el Pecho y le puso una chirimoya ahí, en el pecho también. Entonces esta composición iba en honor de esta mujer fallecida. Yo es que de música contemporánea, la verdad, voy cortita como en casi todas las cosas de la vida. El único comentario que tengo que hacer al respecto es que el título lleva rima, pero a partir de ahí no sabría nada más que decir al respecto, ¿eh? Venga, más ruido. En Astún, el del Telesilla.
Acaba de frenar el teleférico en seco y no nos hemos matado de milagro y se ha caído un montón de gente. El Telesilla ha parado en seco, prácticamente ha hecho 180 grados y la gente de allí al fondo se ha caído. Habrá gente herida, porque hay mucha gente que se ha caído, otra gente con el susto se ha tirado.
Pues un susto, la verdad, sí, 10 heridos al final, 2 chicas de 18 años están aún en la UCI, con pronóstico reservado, les deseamos lo mejor. La estación, por cierto, ya ha reabierto y sigue la investigación a ver qué pudo pasar. Tampoco nos van a pillar allí, o sea que no nos va a suceder, sirva como colofón. Y en Benetúser, la zona de la Dana, un muerto más este fin de semana, desgraciadamente. El trabajador quedó atrapado entre los escombros al desplomarse la escalera de un garaje que estuvo casi 2 meses inundado. Hay miedo y desde el sábado muchas personas se han ido de sus casas por temor al derrumbe. Allí la verdad es que hubo para todos.
¡Destitución a todos los alcaldes!
¡Si queda uno lo hemos visto! ¡La puerta en sí! ¡Alcaldesa!
Esto iba para la alcaldesa Eva Sanz, socialista, cuando visitó la zona, y también hubo para Carlos Mazón.
¡Huye, asesino, cobarde! ¡Cobarde! ¿Por qué no corrías cuando tenías que correr? ¡A la alarma! ¡Asesino!
En fin, tremendo que todavía pues pasen estas cosas y siga el conteo de las víctimas de la Dana, porque este hombre también pues pasa a formar parte de esa terrible lista. Premios Gaudí, vamos con cosas buenas. En reconocimiento al mejor cine catalán, arrasó el 47 Herrera en los Premios Gaudí y pasaron cosas bonitas. Mira, no he querido hacer la traducción, tú sabrás hacerla mejor que yo, al final nos cuentas lo que dice, pero creo que se entiende perfectamente. Cosas bonitas porque digo, el discurso de Eduard Solà, Premio Gaudí al mejor guión por La casa en llamas.
La meva família està lluny de ser la família de Casa en Flames. Ens agradaria tenir una cala a la Costa Brava i un barquito per sortir a navegar, però no el tenim. A casa som orgullosament xarnegos. Els meus avis, tots...
No, nos gustaría tener un barquito.
Van venir d'Andalusia.
Mi família no és la Casa en Llames. Som xarnegos.
Crec que és una dada interessant i representativa. Mi família no sabia llegir ni escriure.
De Andalusia, mi abuela no sabia escribir ni leer.
Ell era analfabet i jo em dedico a escriure.
Él era analfabeto, ellos eran analfabetos, yo me dedico a escribir. Esa es la gran diferencia.
Sí, sí. La gran diferencia, sí. Dijo, bueno, esta podría ser una venganza, precisamente, ¿no? Pero no lo es. Es progreso, se llama progreso. Precioso el discurso, muy emocionante, muy emotivo, reivindicando los charneos de su familia, que venían de Andalucía. Y esta es la nieta de Manolo Vital, el protagonista del 47.
Para acabar, voy a resaltar una cosa muy importante. El meu avi era de València Alcàntara, era extremeny, parlava castellà a casa, a la meva àvia. Però... La meva àvia era d'Espluga del Francolí, era catalana. Claro, parlava en castellà i català.
Dice lo que decíamos el otro día de la película del 47, Manolo Vital hablaba en castellano, era de València d'Alcántara, con su mujer, que era catalana d'Espluga de Llobregat.
Y lo que decía la nieta es, y se entendían perfectamente, con eso ya... Supongo que me entienden todos ustedes. Fueron dos discursos muy bonitos en los Premios Gaudí. Oye, anoche se estrenó lo de Évole con Juan y Medio. Es unánime el aplauso al programa y al presentador.
Muchas veces a lo largo de estos años ha ido el coche a recoger a la persona y los hijos le han dicho, si te montas en ese coche no ves a tus nietos. Yo no creo que la sabiduría mueva al mundo. El mundo lo mueve la ignorancia. Y luego llega la sabiduría y corrige la trayectoria. Y gracias a eso el mundo avanza.
Hostia, vaya frases, tío. Vamos a hacer camisetas.
¿Te molesta el tópico del andaluz gracioso?
No. A mí que crean que somos divertidos y que a la vez somos vagos. Si estamos tan equivocados, ¿por qué todo el mundo viene aquí?
Ya te digo, las críticas son fantásticas, porque además el programa cerró con una escena maravillosa de Juan cenando con su madre. Y se estrenó también la nueva edición de Caiga quien caiga. Las críticas en esta ocasión no son buenas, la verdad. Veremos las audiencias.
Un diputado del Partido Popular Europeo, el esloveno, ha impulsado a Elon Musk como próximo Premio Nobel de la Paz.
Premio Nobel de la Paz, hombre. Hombre, ¿y por qué, ya de paso, hacemos Nobel de Física a Sergio Ramos?
Por ejemplo.
¿O Nobel de Literatura a Ana Rosa? ¿O Nobel de Economía a Sergio Ramos?
¿O Ana Rosa?
¿O Ana Rosa también?
Llevan un lío las productoras de Mediaset, entre ellas, Herrera, lo que cuesta trabajo es que todavía los chistes, así estos chistes aún, 2025, 20 del 1 de 2025 y estamos todavía así, en fin. A ver qué tal les va, yo no digo más, ahí lo dejo.
Bueno, y ahí lo retomamos ahora a las 7:06 en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¡Wow! Se dispara el ahorrómetro porque hoy se esperan súper descuentos en Ahorra Más. Bajan los precios en más de 700 productos como la manzana Golden, qué rica, por 2,29 euros el kilo. Y es que el ahorrómetro está marcando ahorros increíbles. Ven a Ahorra Más y aprovecha nuestros precios bajos.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Desde hace más de 60 años, Perodri. Porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia, los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
En Frutas Bollo te ofrecemos la mejor calidad en todas nuestras variedades para que siempre puedas quedarte con lo bueno de la fruta. Este invierno, quédate con lo que sabe a cítrico del bueno. Cítricos Bollo. Quédate con lo bueno.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.